propuestas que tienen candidatas y candidatos para las infancias. Así que a partir de la semana que viene, que va a empezar la campaña electoral ya en forma más concreta, una de mis preguntas va a ser qué se va a hacer con las infancias vulnerables, porque nosotros tenemos una ley tanto nacional como provincial que protege de forma integral a las infancias y sin embargo las vulneraciones de derechos se suceden, incluso ha habido casos de abuso sexual infantil dentro de centros de protección donde niñas, centros residenciales donde niñas y niños deberían estar a resguardo de las vulneraciones que sufrieron en otros lugares. Bueno, todo este prolegómeno es porque también les quiero contar de algo, de una situación muy puntual, algo dijimos al comenzar, que es el despido que ha sufrido una trabajadora que se llama Natalia Cacciarelli y que denunció hace ya muchos años, hace 6 años, el abuso de 5 menores, de 5 niñas y niños por parte de 2 adultos de un mismo núcleo familiar. Vivió muchas peripecias que ahora nos va a contar y finalmente no sigue su vínculo laboral con la provincia. Entiendo que ha sido cesanteada, así que le vamos a preguntar lo que está viviendo y qué medidas se van a tomar para que se respeten sus derechos laborales. Hola Natalia, buenas tardes. Sonia Tesa y todo el equipo de La Siesta Jugada te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes Sonia, buenas tardes a todo el equipo.
Así que vos trabajabas en la ciudad de Santa Fe en 2015 cuando ocurrió todo esto.
Sí, así es. Bueno, antes que nada quería agradecerles por brindarme la posibilidad de expresar lo que me está pasando, porque, bueno, la verdad que es un hecho que me afectó muchísimo en lo personal y, bueno, en lo económico también, lógicamente.
Claro, te quedaste sin trabajo, nada más.
Me quedé sin trabajo, nada más y nada menos. Y mi salario era mi única fuente de ingresos económicos, así que me perjudicó enormemente, digamos, la medida arbitraria de la cesantía. El hecho en sí, por la cesantía, pensando no en esta charla con vos y con el equipo y en el espacio, el gobierno actual provincial decidió dejarme sin trabajo a haber cumplido mi labor profesional como yo soy psicóloga. Ingresé por concurso a la provincia, a trabajar en la provincia en el año 2015 con una categoría profesional y justamente mi función en ese momento, enmarcado en la Subsecretaría de Niñez, era acompañar a los niños y a las niñas, a las niñes de un barrio muy pobre de la ciudad de Santa Fe que estaban siendo vulnerados en sus derechos y uno de esos derechos que estaban siendo víctimas de abuso sexual infantil.
Claro.
Entre otros delitos, ¿no? Porque había corrupción de menores, prostitución infantil también, una situación realmente muy, muy compleja y muy traumática para esos niños y niñas.
Entonces vos, al enterarte de esta situación como parte de tu trabajo, formulas la denuncia.
Claro, hay una ley provincial, una ley de protección integral de derechos de niñas y niños y adolescentes, que está implementada ya hace muchos años, y nosotros como profesionales y todos los trabajadores estatales en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, porque la Secretaría está marcada en el Ministerio de Desarrollo Social, cumplimos con esa ley cuando nos anoticiamos de alguna situación de vulneración de derechos, porque es un delito vulnerar los derechos de las niñas. Entonces hay un protocolo de actuación, no solo el Ministerio de Desarrollo Social, sino que todos los agentes estatales debemos guiarnos por esa ley. Cada ministerio tiene un protocolo particular, porque educación, por ejemplo, tiene un protocolo puntual, digamos, para hacer lo que se llama develar un abuso sexual infantil.
Vos seguiste ese protocolo tal cual estaba y hiciste lo que tenías que hacer. ¿Y qué pasó después?
Claro, seguí ese protocolo y, bueno, cuando llegó a la instancia de la toma de medidas, esos abusos fueron efectivamente comprobados y después la subsecretaría tiene que intervenir, digamos, frente a este hecho. Y bueno, lo hizo de una manera revictimizante hacia mi persona. En ese momento,
o sea,
en realidad,
lo que yo leí en una nota que escribió Laura Vilche en el diario La Capital es que vos fuiste, o sea, que se le dijo a algunas de las personas que había sido vos quien habías hecho la denuncia, o sea, que te expusieron a unas violencias de parte de quienes habían sido acusados de cometer estos abusos.
Exactamente, eran dos varones de un núcleo familiar. Era un incesto paterno filial, porque tenía que ver con el padre biológico de dos de las niñas y con el tío de otras, es decir, había dos varones del núcleo familiares de las niñas que ejercían violencia sobre ellas. Entonces, en ese momento, el equipo que toma esto, el equipo donde el primer nivel, donde estaba yo, él se eleva al segundo nivel. El segundo nivel lo que hace, en vez de protegernos, estando nosotras en el barrio, y hablo de nosotras porque yo lo presenté junto con la directora del CAF y otra compañera, en ese momento nos exponen a una especie de careo, un careo que fue fallido, porque nosotras, cuando nos enteramos que habían citado a los abusadores para hacer un careo con nosotras, huimos, digamos, en defensa de nuestra vida. Uh-huh. Y después, no conforme con eso, los informes que redactamos nosotras y que redactó la Subsecretaría de Niñas del segundo nivel, fueron entregados a los abusadores diciéndoles en concreto quiénes los habían denunciado. Entonces eso generó una situación de represalia de la familia para con el CAF, para todos mis compañeros de trabajo. Quedamos en un estado de desprotección absoluta, y el Estado, digamos, funcionarias de ese momento no tomaron ninguna medida al respecto de protección hacia nuestra persona. Y como yo decido en ese momento, a mí me llegan las amenazas concretas hacia mí, porque las niñas me contaban estas situaciones a mí, justamente por mi trabajo como psicóloga. Cuando me llegan las amenazas, yo decido no seguir continuando yendo al barrio, justamente porque una de las amenazas decía que no vaya más, porque no sabía lo que me podía llegar a pasar.
¿En el medio o antes había pasado lo de Vanessa Castillo?
En paralelo, increíblemente, ocurre lo de Vanessa Castillo. A mí me quedó marcado porque una de las trabajadoras de niñez en ese segundo momento, es importante destacar que nosotros estábamos en el corazón de un barrio, el barrio Abasto, del norte de Santa Fe, el noroeste de la capital, muy pobre, y que la subsecretaría está en el centro, lo mismo que pasa en Rosario. Y los equipos del segundo nivel no están en territorio, están en el centro, por lo tanto desconocen en profundidad la dinámica de trabajo y la lógica de trabajo comunitario. Territorial comunitario. Entonces, cuando fuimos una de las veces preocupadas porque habían ya mostrado mi nombre, una de las trabajadoras dijo: ¿qué tanto te quejas si nunca mataron a nadie?
Y después pasa, recordemos, Vanessa Castillo.
Los dos días pasa lo de Vanessa Castillo, exactamente.
Recordemos que Vanessa Castillo fue una maestra que denunció también un abuso sexual hacia una alumna de la escuela de Alto Verde donde trabajaba, y que la apuñalaron en la puerta de la escuela.
La apuñaló un sicario mandado por el abusador, por la familia del abusador, a recatar a la maestra. La maestra se estaba zarpando, ¿no? En la jerga se estaba zarpando de cómo va a denunciar cómo me va a denunciar a mí la maestra de lo que yo hago, con una niña de 13 años que estaba justamente embarazada y fajada, se fajaba ella justamente para ocultar el embarazo. Al sicario lo mandan, le pagan un dinero y lo mandan a recatarla. La maestra se estaba osando ir en contra de la ley patriarcal del momento, porque estaba acusando a un varón, porque
en ese momento ya estaba varones. En ese momento cuando la matan a Vanessa ya estaba detenido, o sea, ese asesinato sí. se manda a hacer desde la cárcel. Pero volvamos a tu situación, vos pedís no ir más al barrio, ¿y qué te responden de la Secretaría de Niñez?
En la Secretaría de Niñez no me respondieron absolutamente nada en principio, me dejaron en un estado total de abandono y de desprotección.
¿Y vos qué hiciste? ¿Vos qué hiciste? ¿Seguiste yendo
Yo
al
tuve
bar?
que pedir licencia, yo tuve
Tuviste.
que pedir licencia, todas las licencias posibles que tenía acumuladas las tuve que pedir. Después empecé tratamiento psiquiátrico por el miedo, porque la familia sabía dónde yo vivía. Yo no vivía en el barrio, pero vivía bueno, en un barrio de la ciudad de Santa Fe. Yo sabía que ellos me podían venir a buscar a mi casa, que ellos estaban libres en ese momento porque la detención no fue inmediata. Entro en un estado de pánico, de mucho miedo. Bueno, tengo que recurrir a asistencia psiquiátrica. El psiquiatra que me atiende en ese momento me da licencia. La licencia me la da hasta que la Junta Médica de Salud Laboral considera que ya me tenían que dar el alta, pero la subsecretaría no respondía y no me daba un lugar de trabajo. Entonces yo no tenía dónde ir a trabajar. En el medio de la licencia, yo estando de licencia, empiezo a presentar notas en la subsecretaría pidiendo lugares de trabajo concretos y puntuales a dónde reintegrarme, y la subsecretaría no me respondía. Todas las funcionarias de la subsecretaría, ninguna me respondió en ese momento. Entonces yo quedaba en un estado de no saber a dónde ir a cumplir mis funciones cuando se terminara la licencia psiquiátrica, que a la vez la Junta Médica consideraba que yo ya tenía que dar estar de alta, digamos. Como no respondían y yo quedaba en un estado de incertidumbre, tuve que pagar un abogado, y que el abogado, junto con el abogado, un juez dictó una medida cautelar a mi favor, donde intimó al ejecutivo a que me asignen un lugar de trabajo lo suficientemente alejado del lugar donde habían ocurrido los hechos y diferente de la tarea que yo estaba realizando. Yo en ese momento, bueno, asistí a un montón de lugares, hablé con un montón de coordinaciones, por ejemplo, en ese momento me acuerdo que recurrí a género, pedí autonomía progresiva,
Y te
no, la
quiero
subsecretaría.
preguntar, Natalia, te
Sí,
quiero
perdón.
preguntar porque para ubicarnos, a todo esto seguía, digamos, vos seguías siendo trabajadora de niñez era en ese momento, entiendo, subsecretaría y todavía estaba el gobierno anterior.
En ese momento sí, estaba el gobierno anterior, la gestión anterior, sí,
Y
en ese
entonces,
momento.
vos recurrís a todos estos lugares, no tenés respuesta.
No tengo respuesta, exactamente. Después de la cautelar, responden diciendo que tenía que ir a trabajar al equipo con el que había, increíblemente, que el único lugar donde yo podía ir a trabajar sí o sí era el equipo con el que habíamos tenido el conflicto laboral.
O
Era el
sea, te
equipo.
volvían a meter en el barrio donde...
No, en el barrio, en el equipo del segundo nivel de la subsecretaría que conté recién, que decía que como tanto escándalo armaba que no habían matado a nadie. O sea, el equipo del segundo nivel que había mostrado el expediente y había hecho el careo con los abusadores.
Pero si yo no te entendí mal, perdón, y a lo mejor es un detalle, vos eras trabajadora del primer nivel.
Del primer nivel, claro. El segundo nivel es el que toma, el que arma los expedientes y es el que tiene, el que hace el careo, es el que trabaja en la subsecretaría de niñez, que no está en
Claro.
territorio, está en la subsecretaría de niñez. Ese equipo que es el que dice tanto escándalo armás y no mataron a nadie, y es el que intenta hacer el careo con los abusadores, me obligan a ir a trabajar a ese equipo. Yo, lógicamente, por un impedimento psicológico, psiquiátrico, no pude ir a trabajar con ese equipo. Y
Claro.
además, vinculado a la misma temática, por eso se considera que se violó o no se cumplió, mejor dicho, la medida cautelar, donde el juez decía lo suficientemente ajeno y lejano de las funciones que cumple actualmente Natalia Cacciarelli. Yo
Natalia,
me. Sí.
contame, porque bueno, ¿cómo se llega a que vos fuiste, sos cesanteada, que eso es más reciente?
Se llega de una manera totalmente arbitraria, abrupta y además de una manera ilegal y antidemocrática. Es decir, yo estando en funciones, en el 2021 finalmente me asignan un lugar de trabajo, que es en la ciudad de Rosario, en la Subsecretaría de Políticas y Desarrollo Territorial, donde los funcionarios son Fernando Maciota y Camilo Scaglia. Cumplo funciones normalmente en esa subsecretaría, y en octubre del 2022 mi coordinadora me propone ir a trabajar con el equipo de la gestión actual al Ministerio de Género e Igualdad de la provincia. Yo acepto la propuesta y en marzo, eso fue en octubre del 2022, en marzo de este año, estando yo en funciones, me llega por correo argentino una notificación así de la nada de que yo quedaba automáticamente despedida.
Te pregunto, ¿vos no sos planta permanente o sí?
Hace 8 años que soy planta permanente.
O sea que tiene, ¿por qué, cómo te pueden despedir si tenés estabilidad laboral?
No se entiende la justificación, por eso digo que es anti, primero que es.
Pero te quieren despedir con causa, entonces, eso es la pregunta. Perdóname que sea tan concreta.
No, está bien. La causa que alegan es supuestas inasistencias que yo tuve en el 2019 de un expediente que ya estaba cerrado con que quedó sin efecto con mis traslados y funciones en el 2021. Reabren esa situación, encuentran, en teoría, porque no es mentiroso, porque no es verdad, 10 inasistencias, es decir, en la administración pública no pueden echar a nadie por inasistencia, esa es la primera ilegalidad.
Claro.
La segunda ilegalidad es que no respetaron los tiempos para resolver el conflicto que fue en el 2019. Son 12 meses que tiene la administración pública para resolver un conflicto que se inicia y 12 meses posteriores, ahí se resuelve, no 4 años después.
Claro.
No se puede reabrir un expediente o lo que fuera 4 años posteriores. Por eso digo, es totalmente ilegal y descabellado lo que se hizo. Es un abuso de poder enorme, 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 porque no tiene ni pies ni cabeza, pero sin embargo me dejaron sin trabajo, porque yo el día que recibo la nota en mi casa no tengo más obra social, no tengo más aporte jubilatorio y no tengo más dinero.
No tenés más trabajo.
Tengo más trabajo.
AT Rosario va a hacer una manifestación este lunes próximo a las 10 de la mañana.
Hay una concentración en Casa de Gobierno. Están convocados, bueno, AT Rosario convoca, ANSAFE Rosario también, Cyprus también convoca y bueno, van a haber muchas organizaciones sociales acompañando.
Natalia, bueno, te agradecemos muchísimo este contacto, vamos a seguir atentas, entendemos que es necesario que se revea, que se, digamos, se deje sin efecto esta medida, así que vamos a seguir el tema. Muchas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes, un abrazo grande.
Un abrazo, Natalia. Era Natalia Cacciarelli, que es trabajadora de planta permanente desde 2015 en la Secretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, trasladada por todas las vicisitudes que les contamos, muy graves todas, y ahora quedó sin trabajo. Es algo grave, me parece que es necesario que se den explicaciones de por qué ocurre esto, y además, como les decía, el lunes a las 10 va a haber una movilización frente a Gobernación.